Bienvenidos a Chisme Corporativo, episodio 5, el podcast donde analizamos y desglosamos los casos más jugosos y fraudulentos de las empresas que admiramos y algunas que no admiramos tanto. Yo soy Maca Riva.
Yo soy Rosa Laura López.
Y nos pueden ver todos los martes en todas las plataformas de audio y en YouTube. Y hoy estoy emocionada porque ya lanzamos el podcast. O sea, lo que la gente no sabe es que se graba en chunks de episodios. O sea, grabamos 4 episodios. Ayer fue el lanzamiento del podcast. Recibimos su feedback y hasta ahorita les ha gustado. Entonces, vamos bien.
Estamos incorporando algunas piezas de su feedback.
Exacto.
A esta grabación. Y de hecho, por favor, echen más feedback para la siguiente grabación, incorporar más hasta llegar a la perfección.
Me encanta. Y acuérdense de suscribirse en Spotify y en YouTube, darnos like, ya se la saben.
Campanita.
Campanita para que no se pierda ningún episodio. Hoy vamos a tener un episodio, a ver, complicado, pero divertido, pero aparte complicado en varios sentidos. O sea, complicado porque nos costó trabajo resumir lo que investigamos.
Justo iba a decirte eso, o sea que, a ver, este episodio le tocó el research a Maca y el trabajo que hizo, o sea, tanta información tan diferente, de tantos años distintos. La verdad creo que hiciste una súper chamba como estructurando y resumiéndolo bien. Sí estoy nerviosa porque es mucho dato, okay. Mucha fecha, mucho número. Pero también estoy emocionada porque para mí, yo creo que este hasta ahorita es el más interesante.
Okay.
No sé, ¿tú qué opinas?
O sea, creo que es el más... A ver, a mí lo que me pasa con este episodio, y vamos a hablar del tema de OpenAI, del tema de inteligencia artificial, de cómo se ha monetizado un poco la inteligencia artificial, para mí es complejo porque sí creo que estamos en un momento que nos vamos a acordar en 20 años de un cambio muy fuerte que viene en la humanidad. Y creo que si no entendemos el contexto de lo que está pasando con las empresas que están liderando esto, es que... No sé si yo soy muy paranoica del tema, pero de verdad que sí me pone muy nerviosa. O sea, cada vez que oigo una entrevista con el fundador de OpenAI, cada vez que oigo una entrevista con Elon Musk, empiezo a pensar como, Dios mío, el mundo se va a acabar. O sea, me pone muy nerviosa. Entonces, creo que va a ser interesante, les va a gustar. Si van manejando, o sea, manejen con cuidado, porque este episodio sí los va a sorprender. Entonces, no vayan a chocar, gente. Sí. Y como siempre, vamos a empezar con el contexto. Vamos a darle.
A ver, contexto, como siempre. Nuestro origin story. ¿Quién es Sam Altman? Para los que no saben, Sam Altman es el fundador o cofundador de OpenAI, ¿ok? Vamos a entender cuál es la historia de Sam Altman antes de OpenAI para entender un poco el personaje y su personalidad y tal, ¿ok? Sam Altman, no te angusties demasiado, pero tiene 39 años hoy en día.
Yo sé lo mismo.
Vamos tarde en la vida, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Nació en 1985 en Chicago. Muy pronto, muy chiquito, se va a vivir a San Luis, Missouri, ¿ok? Esto porque es importante, porque ustedes saben que en Estados Unidos, como que la zona de donde eres cambia mucho. O sea, si eres como de las costas, eres como más progressive, como más liberal. Y pues este cuate viene de Middle America, de una familia de clase media, papás judíos, real estate. O sea, nunca le faltó nada, pero tampoco era millonario. ¿Ok? Ahora, ¿te acuerdas cuando platicábamos de Whitney en sí. Bumble, que no era el estereotipo de la cofundadora de tech, que era la niña cool, la cheerleader, tal? Ok, Sam sí es el estereotipo de fundador de tech. O sea, Sam es un nerd, ¿no? Okay. O sea, un genio que de hecho se autoenseñó a programar a los 8 años. O sea, creo que con eso te digo todo. Hay una entrevista muy famosa que le hacen a la mamá. Y la mamá dice, yo desde que mi hijo tenía 10 años, sabía que yo lo echaba en medio de Nueva York y él iba a regresar a San Luis, Missouri, a mi casa. O sea, desde chiquito como que su familia, sus conocidos, todos, siempre era como el niño genio, ¿ok? De hecho, Sam es homosexual y esto es un dato como interesante porque nos dice mucho la personalidad de Sam, porque si bien era un nerd, también tiene muchas habilidades sociales. Y él en secundaria, o sea, tú imagínate un niño de secundaria de 16
años. No, tus inseguridades, todo, ¿no? O sea, yo me imagino a mí misma en secundaria.
Exacto,
bueno.
Justo. O sea, un niño en secundaria, había como una corriente en su escuela como anti-homosexualidad, como anti-gay, y que no querían celebrar el coming out day y tal. Y él, o sea, niño... no inseguro, pero de edad insegura, como que hace una protesta y sale del closet públicamente como acto de protesta de, a ver, chavitos, o sea, agarren la onda, ¿no? Estamos hablando de Middle America, que es lo que les decía como que al principio, sí, sí, sí. Que es importante.
Es una zona muy conservadora.
Muy conservadora, o sea, no son las costas de Estados Unidos. O sea, aquí es, ¿no? Un ambiente muy... Y este cuate protesta, yo soy gay, y así, o sea, ¿cómo les quedó el ojo, no? Entonces, habla mucho de la personalidad de este cuate en donde, ok, es un genio, numéricamente y en temas de computación y tal, pero también es un cuate social que puede hablar en público con seguridad, ¿ok? Es como un mix. Para que te des una idea del cuate tan brillante del que estamos hablando, cuando él tenía 18 años, hace una lista de las cosas que quería lograr en su vida y en las cuales, o sea, en la lista incluye la inteligencia artificial. Ahora, situémonos en la época otra vez, o sea...
Hace 20 años.
Sí, o sea, no es como si yo ahorita digo, las cosas que quiero lograr es inteligencia artificial cuando todo el mundo habla de inteligencia artificial. O sea, ¿no? Estamos hablando de un año en donde nadie hablaba de inteligencia artificial. Entonces, ese es el nivel de inteligencia de este cuate.
O, abro paréntesis, el nivel de invento que se crea alrededor de estos personajes.
Ah,
¿no? Porque también habría que ver, o sea, entiendo la entrevista de la mamá y todo, pero creo que si ya ves que tu hijo es un genio, igual magnificas un poco la historia, igual esa lista está un poco magnificada, no lo sé.
Sí.
Sí me da la impresión que es un genio, pero, hijo, luego esas historias siempre hay, ¿no? O sea, bastante invento ahí, le echan mucha crema.
Cuando ya fue exitoso, ¿no? Siempre, lo hemos comentado varias veces, que cuando ya el cuate... resultó exitoso, ahora la historia todo cuadra.
Yo el día de París, ajá, que estaba en la lluvia y se me ocurrió Uber, es como, habría que ver, ¿no?
O sea, justo, justo. Pero bueno, el punto es que entra a la universidad, a Stanford, a estudiar computación. Y como ya hemos visto en varias ocasiones, dropout.
Nos faltó dejar la escuela.
Claro, si hubiéramos dejado la escuela, no estaríamos.
Tal vez.
Estaríamos más avanzados, en nuestra lista de cosas que queremos lograr.
Ni tenía una, pero la voy a hacer hoy.
pero bueno, muy importante esto, porque es como se sale de Stanford para fundar Loopt, L-O-O-P-T, que es su primera startup. Y Loopt, lo que tenía de innovador, era una red social en donde se podía compartir la ubicación. O sea, esto podremos decir como, ay, wow, y qué de innovación tiene eso, pero como que en ese momento era algo muy innovador. Los celulares no tenían esta herramienta como para mandarte la ubicación. O sea, él inventó esta como forma de mandar la geolocalización de un celular a otro. Bueno, dentro de la red social. Loopt entra Y Combinator. Y Combinator, o sea, es importante hablar de Y Combinator porque como que esto es cuando él entra a este mundo como de la crema innata de Silicon Valley.
Que fíjate que me llamó la atención que nunca, o sea, en 4 capítulos no hemos hablado de Y Combinator.
Ajá.
Qué raro, ¿no? O sea, sí. Porque sí realmente es
como el Rey Midas.
Es clave, exacto. Es como una pieza clave. Es el Rey Midas.
Y Combinator, ajá, Y Combinator toca una startup y esa startup le va bien, ¿no? O sea, como que... entonces, ¿quién es? O sea, ¿qué es Y Combinator? Es la aceleradora de startups como más importante, no solo de Silicon Valley, del mundo. ¿Ok? Entonces, él con Loopt entra a Y Combinator y después, eventualmente, levanta una ronda de $39 millones. Importante decir que uno de sus inversionistas en esta ronda de $39 millones fue Sequoia Capital. Para los que no sepan, Sequoia es... si no el más, uno de los 3 fondos más importantes de Silicon Valley y otra vez del mundo. O sea, Sequoia tiene inversiones en Airbnb,
Shein, FTX. O sea, muchos de los episodios que estamos sacando en este podcast. O sea, hasta en ByteDance. Esa sí no la sabía, pero Sequoia está invertido en TikTok. Entonces, interesante dato.
Siento que Sequoia está invertido en todas las empresas de tecnología que ubicamos, ya sabes. O sea, como que... y si no ha invertido, como que he finds a way. O sea, como que encuentra la manera. Un dato curioso que igual no es relevante, pero para ubicarnos como en la época, en su presentación de Y Combinator, Sam sale con 2 polos, una verde y una rosa. Y es que si no te acuerdas...
¿Tú usaste las 2 polos?
Quiero decir que no, yo pero no quiero me quiero atrever. No. O sea, porque seguramente sí entré en el trend.
Sí, no sé.
O sea, de las 2 polos y el cinturón del listón.
El cinturón
sí. Sí, ese sí lo usé yo también.
Ese sí lo traje.
Sí.
Pero creo que, o sea, ahí te va. Ok, entiendo que es un dato que parece irrelevante, pero es que ya saben que hay que construir al personaje. Y para mí, como te imaginas ese... A ver, pensemos en Mark Zuckerberg. ¿Tú crees que Mark Zuckerberg usó 2 polos, una rosa y una verde?
No.
No, o sea, claro, no, es como sí. parte de su personalidad. O sea, sí es un niño genio, muy matado, pero al mismo tiempo hace una plática, o sea, da un speech en su secundaria en contra de que no quieran tener un National Coming Out Day y al mismo tiempo se viste con las dos polos. Entonces, es una personalidad compleja.
Uh-huh. Sí, o sea, como que sí es un líder.
Es un líder.
Sí es un líder y un líder que además, o sea...
Sigue la moda.
Sigue los trends.
Exacto.
¿No? Y como que le importa ser cool, vamos a decir. Le importa como pertenecer.
Esa parte es clavísima.
Pero bueno, entonces... Looped, ya habíamos dicho que recibe 39 millones de dólares y llega a tener 5 millones de usuarios. Y cuéntanos un poquito, o sea, lo que aquí es importante, otro tema de su personalidad, entender, porque para lo que para unos es el éxito, para otros es el fracaso. Cuéntanos un poquito cómo acabó Looped y él cómo lo tomó.
O sea, ahí te va. Creo que una parte relevante de la historia de Sam también, o sea, lo que otra pieza que nos estaba faltando mencionar es muy importante que él ya se está volviendo la crema innata de Silicon Valley, ¿no? O sea, está Y Combinator, que es esta aceleradora Sequoia. Y además él está viendo que la apuesta de Y Combinator y de Sequoia no es crear una aplicación que tenga 5 millones de usuarios, es crear una aplicación que tenga 100 millones de usuarios, ¿no? Entonces, algo ¿qué pasa? Que Loop la verdad es que nunca agarra suficiente tracción. Sí negocia con la mayoría de las telefónicas en Estados Unidos para que se pueda compartir la location. La tecnología cambia, los celulares empiezan a cambiar y a cómo se comparte esa location. Pero Sam ve a Loop como un gran fracaso. O sea, él cuenta en una entrevista, habla de cómo fracasó su primer emprendimiento. Y te digo lo que tú dices, ¿no? A ver, o sea, lo que una persona ve como fracaso y otra persona son totalmente distintos. Loop se la acaban vendiendo a una holding bancaria que se llama Green Dot por 43 millones de dólares y Sam se queda con 5.
Claro, ¿no? O sea, ese es mi punto de muchas personas salen con 5 millones de dólares en la bolsa en su primer startup, o sea, tiene...
Se van a Hawái.
Y tienes 20 años.
Ah, sí,
o sea, tienes
claro,
la vida
claro,
por delante.
Claro.
No dices, fracasé, sí. ¿No? Next startup, la voy a volver a romper, pero claro. Mi primer startup a los 20 años o 20 y tantos años, 5 millones de dólares en la bolsa...
Dices a todas.
Dices...
Pero yo creo que, o sea, es muy claro que su motivación no es el dinero. Uh-huh. Y además ahí les va. O sea, fue una época muy oscura de Sam Altman y creo que muchos emprendedores han tenido esta época porque su cofundador en Looped, que además era su novio, que es Nick Szilbo, cortan después de una relación de 9 años. Sam entra en una depresión muy fuerte. Es más, descubrí que Sam Altman tenía un blog y la verdad que me sorprendió no haber sabido eso. Pero hace 2 años blogueaba mucho y en ese momento sí. Y escribe un ensayo que se llama, The Founder's Depression, o la depresión del fundador, ¿no? Y habla de cómo existe mucha presión hacia los fundadores, de el éxito, de que tienen que como cargar con sus familias en el hombro, que es muy complejo lo que le pasa a un fundador, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Corazón roto, acaba de cortar, acaba de fracasar su startup, y el cuate se va a tomar un año sabático. Y en este año sabático hay dos versiones. Es muy complicado ver exactamente qué hacen en el año sabático, pero una banda dice que... como que sí se fue un ashram, buscó el crecimiento espiritual y cambió mucho. Pero él en las entrevistas, lo que él dice es, a ver, fue un año sabático donde yo me dediqué a leer libros de texto. Mi punto de vista es sobre inteligencia artificial, porque ahorita nos vas a contar un poco de ese espectáculo. Me dediqué a leer libros de texto, a informarme y también me dediqué a entender cómo invertir en empresas, que también es otra pieza clave que estábamos platicando antes, ¿no? Mm-hmm. Que me decías, oye, pero Sam Altman es multimillonario. Y la realidad es que sí, porque desde ese momento él empieza a invertir en startups y en muchas tiene éxito, ¿no? Pero bueno, eso no es tan relevante en nuestra historia. Regresa a Stanford.
Sí, es relevante después.
Es
porque
después relevante.
Para entender cuáles son sus motivadores, si es el dinero o son otras cosas.
Que ya te das cuenta desde que el cuate tiene 5 millones y dice que es un fracaso.
Sí.
La motivación principal no es el dinero.
No es el dinero. ¿No?
O sea,
claro.
Ahí se empieza a ver, yo creo que un poco claro.
Claro.
Entonces el cuate, bueno, sí regresa, se acaba la carrera en Stanford, hasta da una clase. Ok, entonces
okay,
vamos a
todos acabemos la carrera.
Yay, okay. Y Paul Graham, que es el fundador de Y Combinator. Y otra vez, realeza de Silicon Valley. Es que Paul Graham tiene un blog también de ensayos. Y los ensayos de Paul Graham son como... Es que son la Biblia de todos los startuperos. A la gente que le encanta poner cosas en LinkedIn de cómo está cambiando el mundo, pero está haciendo cualquier cosa, usan los ensayos de Paul Graham, ¿no? O sea, Paul Graham es muy relevante.
Amo, paréntesis, a los LinkedIn influencers que solamente como que copian y pegan un quote de un artículo tipo así y ese es el título como de su post, ya sabes. Y es como...
Hoy me desperté en la mañana y me di cuenta que el mundo necesitaba cambiar. hermano, no mientas. O sea, pero bueno, Paul Graham dice, el único sucesor lógico para Y Combinator es Sam. Lo trae y dice algo que ya estabas platicando tú, que dice, a ver, lo cool que tiene Sam es que es una mezcla entre, a ver, lo dice de una forma como súper, o sea, una mezcla rara entre inteligencia y extroversión. Y dice, es uno de los pocos fundadores que tenemos que puede meterse en un libro de texto a profundidad y hablar con cientos de personas todos los días. Entonces, es una combinación muy interesante. Empieza en 2014 este show, empieza en Y Combinator en 2014 y acaba en el 2015, pero OpenAI empieza en el 2000, digo, acaba en el 2019, pero OpenAI empieza en el 2015. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay unos rumores no verificados, y no les puedo decir mi fuente, pero es una fuente bastante confiable, que en realidad lo corrieron de Y Combinator. Porque lo que se dieron cuenta es que Sam estaba invirtiendo, o sea, Y Combinator lo que hace es ve startups y ve si son como, que si van a ser un éxito y invierte dinero, ¿no? Y Sam empieza a invertir por afuera.
Como a duplicar, o sea, como a nivel personal y a nivel Y Combinator. Exacto. Y eso está prohibido.
Y eso está prohibido. Y sobre todo está como, no sé si prohibido legalmente, pero sí está mal visto porque, oye, si tus intereses personales están en contra de la empresa que tú estás representando, es súper complicado, ¿no? Y también, oye, en 2015 estaba haciendo OpenAI, entonces estaba enfocado en ser el presidente de Y Combinator o no. Esa también es la otra parte, ¿no? Pero bueno, entonces vamos en esa parte de la historia donde él es presidente de Y Combinator y ya él no solo toca la realeza, sino que se vuelve parte de la realeza. Yo creo que este también es un punto clave en su historia.
Claro, porque ultra conectado, ¿no? O sea, platicaba por WhatsApp diario con la gente más importante de Silicon Valley. Entonces,
y lo veían en el PR, lo veían en todas esas reuniones. Esta banda es muy de PR.
Muy de PR. Y él se desenvolvía bien en ese ambiente, con que muchos founders no. Muchos founders es como que awkward, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a empezar lo que creo que son los inicios de OpenAI, o sea, como entender cómo llegan Sam Altman y Elon Musk a trabajar juntos.
A ver, tengo una duda para ti. ¿Tú sabías que Elon Musk era de los fundadores de OpenAI?
Yo la verdad no.
Yo tampoco. O sea, no, cuando
hasta empecé... Hasta el juicio. O sea, hasta como todo el escándalo.
O sea, yo sabía que había estado involucrado, pero no me imaginé que era... La verdad que esto sí fue 100% nuevo para mí antes de que sucediera el juicio. Pero,
sí. Sí, 100%. Yo también. Pero ¿cómo se llegan a involucrar y cómo se conocen? Y también cómo se interesan los dos en el tema de la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces vamos a ver como por partes. Sam y Elon se conocen por Y Combinator en las oficinas de SpaceX, ¿ok? 2014. Volvamos a entender. 2014, Sam entra como presidente de Y Combinator. Ese mismo año conoce a Elon y se queda impresionado con Elon y dice, eso es lo que convicción, o sea, lo que significa convicción. O sea, esta persona va a llegar lejos porque es perseverante, tiene una convicción que he visto en pocos lugares, ¿no? Entonces se queda como, wow, este cuate me gusta como estar cerca de él, ¿ok? Musk, por su lado, acababa de conocer a Demis Hassabis, que Demis es uno de los personajes más relevantes en la inteligencia artificial. O sea, no me atrevería a decir que es el más relevante, porque ahorita claramente Sam es el más relevante, pero está al nivel, ¿ok? Demis es fundador de DeepMind, ¿ok? Cuando Elon Musk habla con Demis y entiende los alcances que puede llegar a tener la inteligencia artificial, Elon dice, yo necesito un pie adentro, porque se da cuenta que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. O sea, llegó para cambiar el mundo. Y incluso invierte en DeepMind.
Que DeepMind, no sé qué decir de DeepMind, pero creo que Demis Hassabis pudo haber sido el Sam Altman de nuestros tiempos, pero al final eligió como otro camino mucho más silencioso. Ese es mi punto de vista con él. O sea, como que Demis Hassabis, te digo, pudo haber sido muy relevante en términos de PR en el mundo de la inteligencia artificial, pero sí siento que él eligió un camino más silencioso.
O sea, podemos decir que es un cuate que es un genio, pero igual no tiene la parte de extrovertida de Sam y entonces le falta un poco la parte de PR.
Puede ser.
Además que creo que como se dieron los eventos en DeepMind, también afectaron a eso, porque DeepMind justo, o sea, nos lleva al punto en que DeepMind se vende a Google. Y yo creo que ahí, a lo mejor Sam, si Sam hubiera sido el fundador de DeepMind, a lo mejor Sam hubiera dicho como, no voy a vender a Google, yo quiero cambiar el mundo solo. Y ahí Demis sí vende a Google. Y eso te da también un poco como idea de la diferencia en personalidades. Porque bueno, entonces Google compra DeepMind. Dato curioso, Elon Musk quiso comprar DeepMind. O sea, cuando Google estaba comprando DeepMind, Elon hizo una oferta para él comprarla, pero no le ganó a Google. No, o sea, no Google es Google, el rey. Y algo muy importante entender es que, ok, DeepMind pasa a formar parte de Google y DeepMind es como el inicio de lo que hoy es Gemini, ¿no? Que es este como, como el modelo de inteligencia artificial de Google, que se dice que es lo más cañón que hay hoy en día en inteligencia artificial.
Se dice, porque se no dice. Sé.
Sí, o sea, vete tú a saber, quién está desarrollando qué hay que todavía no sabemos, pero de lo conocido, Gemini es como lo más avanzado en inteligencia artificial públicamente, ¿ok? Y entonces todo esto estaba como sucediendo y un año después de que Sam y Elon se conocieron, recordemos que en 2014 se conocen por Y Combinator, en 2015 Sam le escribe a Elon y Sam compara la inteligencia artificial con el Manhattan Project. Contexto para los que no saben qué es el Manhattan Project. El Manhattan Project fue un proyecto de investigación que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, que fue donde se desarrolló la bomba atómica. ¿Ok? O sea, situémonos en la gravedad.
Estaban los dos bastante paranoicos. O sea, no sé si paranoicos. Ahí te va mi pregunta. No sé si estaban un poco paranoicos con lo que estaban hablando o es gente en un nivel de inteligencia que nosotros no llegamos ni a comprender y ellos sí están viendo cosas que nosotros no vemos. Ese es un poco mi punto con ellos. O sea, porque claramente Sam y Elon, los dos son gente brillante y están viendo esto y están diciendo como, oye, lo estoy comparando con el efecto que puede tener la bomba atómica.
Yo creo que ellos saben más que nosotros. Yo también. O sea, ellos saben lo que son capaces de crear ellos. O sea, ellos lo están creando, ¿no? Pero bueno, entonces le manda este correo a Elon y Elon responde, estoy interesado, sigamos hablando. Y ahora sí, cuéntanos cómo esto desemboca en lo que hoy es OpenAI.
Pues ahí les va. Tenemos la paranoia, estas dos personalidades. Deciden juntos empezar un laboratorio de investigación de AI. Y esta parte es clave porque es laboratorio de investigación de AI. No deciden fundar una compañía estilo DeepMind, era una compañía, ¿no? No, deciden fundar un laboratorio de investigación. Musk le pone el nombre de OpenAI y el Open no era como, es abierto, es para que compartamos los beneficios de la inteligencia artificial con la humanidad. Y crean un consejo de 5 miembros diciendo, a ver, lo que estamos creando es algo que potencialmente puede acabar con la humanidad, comparación con el Manhattan Project. Vamos, no podemos tú y yo. Hasta ahí como que vamos muy bien con esos dos, ¿no?
Justo te iba a decir, como que habla de unas personas bastante racionales, sí, y bastante éticas en el sentido de necesitamos a alguien que nos supervise para que no empecemos a tomar decisiones que cambien al mundo solitos.
Claro.
Juez y parte.
Totalmente. Yo creo que este punto habla muy bien de ellos, ¿no? Entonces, crean una junta directiva, digamos, digo, todavía no había nada, pero una pseudo junta directiva con 5 miembros. El objetivo de esta junta directiva, y esta parte va a ser clave en toda la historia, es proteger a la humanidad. O sea, llegan estos 5, y ahorita les voy a contar estos 5 porque son una belleza de historias, pero el objetivo es proteger a la humanidad. Y,
¿pero de qué?
¿De qué? Esto yo no lo sabía. Y no sé si la banda muy clavada en inteligencia artificial del podcast lo va a saber, pero ahí les va. Un poco el fin de todas las empresas de inteligencia artificial es llegar a una cosa que se conoce como AGI, que es Artificial General Intelligence. Y eso significa básicamente que la inteligencia artificial pueda lograr hacer tareas de la misma forma o mejor que un ser humano. O sea, que nos supere. O sea, que la inteligencia artificial supere a los seres humanos, ¿ok? Y AGI es un concepto teórico, ¿ok? Eso, vi muchos comentarios en el internet de ya se ha llegado AGI, digo, tal vez en secreto, pero hoy AGI no se conoce y el consenso es que no se ha llegado a AGI.
Y me estabas diciendo fuera de cámaras que AGI tiene como diferentes tipos de inteligencia, exacto, incluido emocional, ¿no? Que para mí eso es como un clave, como que algo clave porque un poco la inteligencia emocional que tienen los humanos pues nos diferencia de cualquier animal.
Buena, pero sí nos,
o sea, pues normal. O sea,
pero sí.
Es como,
o sea, sí. Es que el concepto de inteligencia, y esto también, o sea, el concepto de inteligencia no es tan claro. O sea, una persona que es inteligente no necesariamente es igual a otra persona que es inteligente. No es una característica tan clara como una persona tiene el pelo café.
Sí, como
una
concreta.
Persona tiene los ojos azules, ¿no? Y hasta se habla del tema del como que el tema de la fertilización in vitro, del tema de la modificación genética, dicen, pero es que vamos a crear una raza más inteligente. Y la respuesta es no, no puedes crear una raza más inteligente porque la inteligencia es muy compleja. Entonces, la inteligencia artificial que hoy conocemos es una rama de todas las potenciales que existen. Y es una rama que está basada en la estadística. Esa rama puede ser lógica, matemática, emocional, hay muchas ramas y hay muchas escuelas de pensamiento en este rubro que dicen nos deberíamos de ir hacia otro de los caminos. Y como sabes, en la tecnología cuando se escoge un camino, se escoge un camino. Es como los coches eléctricos. O sea, había mil formas de hacer un coche más efectivo energéticamente, pero escogimos los coches eléctricos.
Y ya todo el mundo está volcado a los coches eléctricos.
Porque las refacciones están ahí y eso es lo que pasa. Entonces, este board, o sea, imagínense, es que yo, cuando me imagino las juntas, me vuelvo loca. O sea, imagínense una junta donde te sientas con, sí, ahorita les digo quiénes eran los cinco, pero te sientas con esos seres humanos, Sam y Elon, y dicen, nuestra misión es proteger a la humanidad de la inteligencia artificial. ¡Wow! Nunca he tenido una junta de esa magnitud.
Claro, ¿no? Ya lo comentamos. Ya vamos tarde en la vida.
Vamos tarde en la vida, pero bueno. Sí. Entonces, estos miembros, hay cuatro relevantes. Sam y Elon, ya los conocimos, y hay dos más. Ilya Sutskever, que es mi favorito, es el Chief Scientist de OpenAI. Para mí es la mente brillante atrás de OpenAI. Él es ruso, crece en Jerusalén y estudia también bajo otro de los personajes clave en Toronto, que es Geoffrey Hinton, que también, wow, tiene una historia impresionante ese cuate. Pero ahí te va que me gusta de este cuate. Y Ilya es el cuate que te imaginas siendo el Chief Scientist de una empresa de inteligencia artificial. O sea, sale como en un documental de The Guardian con su pelito, su sudadera, tomando su café y dice, la inteligencia artificial tiene la capacidad de eliminar la pobreza y las enfermedades del mundo, ¿no?
¡Pum!
Y lo ves, ¿sabes? Cuando ves a esa gente que cree en lo que está diciendo. O sea, es un sentimiento y sabe, ¿no? Pero dices, qué impresionante estar trabajando en algo que tú crees que va a eliminar las enfermedades y la pobreza del mundo. O sea,
sí, que nos puede llevar también a un debate en donde yo no sé si eliminar las enfermedades, la pobreza, wow, pero eliminar las enfermedades y que seamos longevos para siempre traerá otros problemas.
Traerá otros problemas.
Pero bueno, ese es otro debate.
Ilya dice, a ver, pero también, mal llevada, la inteligencia artificial puede causar caos en el mundo en el tema de ciberseguridad y fake news es en lo que él se enfoca, ¿no? Que creo que está como más cercano. Ilya es un cuate que yo, mi punto de vista con él, es que él cree que sí la humanidad es lo más importante, que no hay nada más importante que proteger a la humanidad, ¿no? Él dice, Elon, que es la contratación más difícil que ha tenido en su vida, porque obviamente imagínate la gente que se estaba peleando a este cuate, ¿no? O sea, Larry Page lo quería todo el mundo. Lo ganan Elon y Sam Altman. Y luego está Greg. Greg es amigo de Sam Altman. Greg es se vuelve el Chief Technology Officer. Que, dato curioso, o sea, una cosa es el scientist y otra cosa es el technology. O sea, el scientist lo que hace es ver la estadística y el technology ve como el poder computacional y lo que se necesita como en temas de ingeniería. Entonces, es como chistoso estos dos roles.
Y como
¿no?
alineado con la estrategia a nivel negocio, ¿no?
Exacto.
Bueno, que en este sentido obviamente no era un negocio.
Era una fundación, pero sí, ese es un punto
esa
claro.
Parte es importante, el
como
CTO.
Más estratégico, sí, tienes razón. Pero bueno, Greg era originalmente CTO, que es Chief Technology Officer de Stripe, otro niño genio. Vi que ganó las Olimpiadas de Química en su secundaria, o sea, iba todo bien en su vida, ya sabes. Estudió en Harvard, estudió en el MIT, es dropout del MIT.
Obviamente es dropout.
Él sí no acaba. Lleva Stripe de 5 empleados a 250 empleados. Y sobre todo, y luego eso lo vamos a tocar después, ¿no? Luego te interrumpo en la parte que tú vas a decir, pero él lidera muchos de los proyectos más grandes de OpenAI antes de que llegara ChatGPT. Entonces, él es un personaje muy clave. La otra persona, no le encontré nada, no me pareció interesante su historia. Entonces, vamos a hablar de un board de estos cuatro seres humanos, ¿ok? Va a ser, ok, luego en la historia va a ser muy importante este board, porque acuérdense que, bueno, lo que estamos tratando de hacer es salvar a la humanidad y nosotros somos los cuatro fantásticos que la vamos a salvar,
sí,
¿okay?
O sea, el fin del board es proteger a la humanidad de todo lo que se puede lograr con la inteligencia artificial para que cuando llegamos a AGI haya regulaciones, haya leyes, no se violen los derechos de la humanidad.
Que si lo piensas, ok, sí, muy bien, Sam y Elon, que reclutan a otras dos personas, pero honestamente, también qué egocéntrico. O sea, si genuinamente ellos pensaban que el board tenía la misión de salvar a la humanidad, qué cañón decir como yo soy la persona correcta para salvar a la humanidad.
Sí,
¿no?
Qué fuerte.
También está, no lo había pensado, pero sí, la verdad, está muy raro.
Y además, a la gente que reclutan son gente completamente técnica.
Técnica.
O sea, no están reclutando a gente de los derechos humanos, de leyes, de regulaciones, de protección.
Hasta psicólogos, psiquiatras. Estamos hablando de que la inteligencia artificial llegue a ser más capaz que un ser humano.
Claro. Y se van completamente hacia el lado de ellos desarrollar la tecnología ciencia para llegar a AGI, para ellos controlar que no se afecte a la humanidad, pero desarrollado por ellos. O sea, como que sí están como que, o sea, buenas intenciones o malas, no sé, pero sí están creando un ecosistema en donde ellos son el poder y ellos controlan todo.
Yo también creo, la verdad. Ahora, como estábamos diciendo, OpenAI no era una compañía, era una fundación, ¿no? Y no podemos hablar de fondeo porque una fundación no tiene fondeo, tiene donaciones, ¿ok? Esta parte es clave. Elon dona 44 millones de dólares y en total tienen como comprometidos 1,000 millones de dólares de toda la crema innata de Silicon Valley y toda la gente que ellos conocen. Elon dice en un mail, tranquilos, si al final no llegamos al billón de a los 1,000 millones de dólares, yo los pongo, ustedes todos tranquilos. Y en el post oficial, cuando empieza, también OpenAI tiene un blog. Todos aquí tienen un blog, es lo bueno. Pero bueno,
es otro dato. Tengan un blog para tengan ser un blog exitosos.
En el blog oficial de OpenAI, su primer post en el 2015, ponen una frase que va a ser clave después porque dicen: en total, tenemos comprometidos 1,000 millones de dólares en donaciones. Aunque esperamos solamente gastar una pequeña fracción de esto en los próximos años, ¿ok? O sea, ellos, en su momento, en el 2015, creen que lo que van a hacer está barato, ¿ok? O sea, nos sí, vamos a quedar
que
con
no,
esta idea.
No ponen en su cabeza la dimensión de lo que va a costar
claro
crear esto.
Además que aquí todo es teórico. En el 2015 no ha salido claro ningún paper, no sabemos nada de nada, ¿ok? O sea, todo esto es teórico. Ahora sí.
Entonces, vamos ahora a entender cómo cambia todo, o sea, toda esta organización, cómo se transforma de ser una fundación para salvar al mundo a ser una empresa que gana dinero. O sea, para ganar dinero, ¿ok? Entonces, entre 2015 y 2017 hay avances en OpenAI. Volvemos al punto de depende a quién le preguntes. Si le preguntas a Elon Musk, no hay avances. Sí. Esto es una porquería, lo estamos haciendo pésimo. Yo voy a dejar OpenAI porque mi tiempo está como mal invertido acá. Si nos preguntas a nosotros, había bastantes avances. Sí. ¿No?
Claro.
Pero llega un punto en donde 2017 Google publica un artículo de un modelo de inteligencia artificial que se llamaba Transformer. Transformer es el inicio de los modelos de lenguaje que impulsan a los chatbots, ¿ok? Entonces, esto es como que cambia, o sea, es un antes y un después en el mundo de la inteligencia artificial, porque entonces todo el mundo empieza a decir como, oigan, Google trae algo.
Y va ganando.
Google trae algo muy cañón en temas de inteligencia artificial en lenguaje. Y entonces estos cuates dicen, no, o sea, no nos puede ganar Google, porque además Elon tenía como una obsesión muy fuerte por ganarle a Google. O tiene, en general, en todas sus compañías y cosas que hace, le quiere ganar a Google.
Y también otra parte clave de este paper que es que dice, ok, ya tenemos cómo va a funcionar este modelo, pero ¿qué creen? Hay algo que no nos esperábamos. Necesitamos grandes cantidades de energía y grandes cantidades de procesamiento para lograrlo, cosa que no se imaginaban en ese momento.
Exacto. Entonces, a ver, volvamos a entender. 2017, Google saca este artículo en donde ya se empieza a ver que Google trae Transformer, que Google está como que ganando la carrera. Y entonces, 2018, OpenAI publica un artículo en donde enseña como la arquitectura del modelo de GPT. Todos sabemos aquí que es ChatGPT. GPT es como las bases de ChatGPT, obviamente, y lo que es diferente en GPT, GPT significa Generative Pre-trained, ¿ok? Y lo que es diferente con GPT es que el modelo por sí mismo aprende sobre las conversaciones y va como modificando lo que va a responder de acuerdo a lo que tú le respondes, que es lo que hemos visto en ChatGPT. O sea, no es lo mismo de la nada hacer una pregunta de qué color es el chaleco, que si después de tener una conversación en donde le platicaste que tu color favorito era tal y había una persona con un chaleco de tal, ¿no? La respuesta ya va a ser diferente. Entonces, esto es, sí es un antes y un después en la inteligencia artificial, ¿no?
Y otro tema aquí también relevante que me salté en la parte anterior, pero lo quería meter acá, es que te digo que una de las grandes contribuciones de Greg es un proyecto que se llama el OpenAI 5 Project, ¿ok? Mm. Ese a mí me voló un poquito los sesos porque ahí te va qué pasaba. En este proyecto, dale que ponen a 5 inteligencias artificiales a jugar un juego de video, ¿ok? Y logran que entre ellas hagan una estrategia para ganar. A ver, no sé ni cómo funciona la inteligencia artificial, pero a mí me dices que 5 robots se pusieron de acuerdo para ganar un videojuego y yo ya estoy apanicada.
Si los
yo
humanos,
soy Tim Elon en la paranoia de este
no,
tema.
Y si los humanos nos cuesta trabajo poner a 5 humanos o alinearlos para, ¿sabes?
Claro.
Imagínate,
o sea,
que esto
sí, no lo había visto así, claro. O sea, imagínate, pero bueno. Entonces, ya hay dos cosas muy importantes, que son, te digo, el OpenAI 5 Project y el GPT, que es lo que tú estás platicando. El problema número uno es que se dan cuenta que necesitan mucho más dinero del que pensaron.
Creo que aquí, o sea, es importante recalcar. Aquí es donde viene el tan, 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 ¿no?
Total.
Porque aquí es donde viene la disputa entre Sam e Elon. Entonces,
cuéntame. Y creo que, a ver, creo que esta frase es, se dan cuenta, bueno, vamos a darle un poquito de tiempo, pero ahí les va. Se dan cuenta que necesitan mucho más dinero porque necesitan gran procesamiento de datos. Altman y Brockman están los dos de acuerdo entre ellos en crear, o sea, que OpenAI deje de ser una fundación y se vuelva una for profit, una compañía, ¿ok? Y se lo plantean a Elon. Y Elon la pierde, enfurece. Elon simplemente no aprende a no escribir las cosas en los mails. O sea, Elon todo está en mails. Todos los mails los tenemos. Y entonces sabemos todo lo que puso. Entonces Elon dice, vayan a hacer algo por su lado o yo dejo de fondear OpenAI porque claramente estoy siendo un estúpido que básicamente le está dando dinero gratis a una empresa. La discusión se acaba, ¿ok? Y empieza una pelea muy fuerte entre la banda Greg y Sam Altman con Elon Musk, ¿ok? O sea, empieza esta pelea que lleva años.
¿Ilya dónde está aquí?
Es que Ilya es complicado porque es un personaje muy, muy cerrado, sí, la verdad. O sea, creo que él no se mete en estos temas políticos. Nunca sale. Es más, dato curioso, Ilya lleva desaparecido desde diciembre. O sea, no ha tuiteado ni nada. Y hay un chorro de teorías de la conspiración sobre el tema, como Kate Middleton. pero bueno, o sea, Elon, es una gran pregunta. O sea, ¿dónde está Ilya? Porque luego Ilya de repente toma un rol muy, muy importante.
Por eso te pregunto ahorita.
Pero ahorita no. Ajá, okay. O sea, ahorita Sam y Elon son los que se pelean. Greg ahí es Team Sam. Greg es Team Sam por todos los lados, que lo veas. Pero bueno, en un punto, Elon les propone, a ver, si lo que necesitamos es lana, ¿por qué no metemos a OpenAI en Tesla? Y entonces Tesla es el cash cow de OpenAI. Y ya. Y estos cuates así de, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que meta mi empresa, que está viendo por el bien de la humanidad, en tu empresa de coches, hermanos. Estás pirado.
Que aquí sí voy a dar una opinión. Ni al caso. OpenAI adentro de Tesla.
Elon está loco.
Pero claro, Elon quiere conquistar y dominar al mundo. O sea, sí hay...
Sí, es que, yo también estoy de acuerdo. Pero personas, Sam también.
Sí, entonces, yo sé. Todos es quieren. Como una lucha de egos y de poder muy cañona. Sí.
Ahora, el punto es que todo esto dura un año. A finales del 2018, Elon y Sam ya no se toleran. Se separan. Elon sale de la fundación, ¿ok? Y el día que sale, Sam Altman y Greg dicen, ¿cómo convertimos esta fundación en una empresa? ¿Ok? Se juntan con, me imagino, ya saben que siempre me imagino cómo son estas juntas, pero se juntan con varios fiscalistas, con abogados, y dicen, a ver, ¿cómo logramos hacer que una fundación que su objetivo principal es proteger a la humanidad tenga un brazo que sí genere utilidades, ¿ok? Y aquí empieza el acabose de acaboses. O sea, llegan a una estructura que nunca se ha visto en la historia, ¿ok? O sea, esta es una estructura totalmente nueva, donde tenemos a la junta directiva, que es este board, que en ese momento es Greg, Ilya, obviamente ya no Elon, pero Sam y otros 12. O sea, ya hay mucha gente en este board. Está este board que controla a la fundación. La fundación es la que controla la ciencia. Esta parte es clave. Y ahí te va. La ciencia, o sea, la estadística, o sea, todo lo que saben sobre inteligencia artificial está controlado por la fundación. Y la fundación es dueña de la empresa que sí genera utilidades.
¿Okay? Pero a ver, están protegiendo para ser como jueces.
Exacto.
Y determinar cuándo esta tecnología llega a AGI, ¿no?
Exacto.
Ese es como todo el punto.
Ese es todo el punto.
¿Qué es AGI? Cuando ya la inteligencia artificial supera al promedio de la inteligencia humana.
Bueno, es un buen punto. No sé si es del promedio.
¿Cómo? O sea,
es que hace una tarea mejor que un humano, pero sí es una buena pregunta. ¿Qué humano? ¿No?
Ajá, ¿qué humano?
¿Yo o Sam Altman? O sea, no sé. Yo soy... Pero tocas ese punto que acabas de sacar es el punto clave de la discusión.
Exacto.
Ese es el punto clave de la discusión, porque AGI no es algo tan claro.
Determinístico. O sea,
no es
como de 2 + 2 = 4.
No es. Es como, ok, entonces el board es el que va a determinar cuándo se llega a AGI.
Estos cuates del board, ellos deciden que ellos determinan cuándo se llegó a AGI.
Sí.
O sea, it's all, o sea, todo está como que
muy, muy sucio. Ajá. Yo creo, ¿no? O sea, pero bueno, entonces el punto es que tienes estas tres estructuras y básicamente es como una llave de agua. O sea, todas las decisiones las toma el board, la ciencia la tiene la fundación Y si el board determina que ya la inteligencia artificial es peligrosa, le cierra la llave a la conexión entre la fundación y la empresa. Básicamente diciendo, güey, ya no pueden lucrar con lo que acabamos de crear porque necesitamos regresarnos a hacer una fundación.
Sí, o sea, la empresa puede monetizar y puede seguir haciéndose rico y ganar dinero por suscripciones o por la forma en que quieran monetizar, siempre y cuando no se haya llegado a AGI.
Exacto.
¿Quién define si se llegó a AGI?
Cinco cabrones.
Estos cinco. Sí, ajá. Literal. Entonces, perdón que sea como, lo vuelva a repetir, sí, pero creo que es importante que esta parte, como es fundamental en la historia, como que quede súper clara, ¿no?
Y además, o sea, imagínate la presión que le están poniendo a este board porque están diciendo, estas cinco personas van a tener que determinar quién gana, la humanidad o unos billonarios. O sea, no está fácil. Digo, ya son 12, ¿ok? No me quiero equivocar ahí. Ya son 12 personas. En este momento esas 12 personas son muy tiradas a la parte técnica porque las tienen... A ver, ese es mi punto de vista, esta es su opinión. Pero siento que en ese momento, en el 2019, esta gente no tenía claridad de si la ciencia y la capacidad física existían para llegar a AGI. O sea, entiendo que sí lo tenían claro, porque esa era su misión, pero no lo tenían tan claro como hoy lo tienen, ¿no?
Sí, entonces, como que hoy estamos súper cerca de llegar a AGI, o
yo creo.
Se cree, o ajá, todo apunta. Pero esto era, apenas había un artículo que había hablado de lo que era GPT, o sea, todavía ni siquiera existía ChatGPT conocemos hoy.
Es más, nadie sabía de esto, o sea, solo sabían esos cinco.
Exacto.
O sea,
nosotros no tenemos ni idea.
No tenemos ni idea. Ahora, para mí, o sea, ahorita la parte que vas a introducir, que es la llegada de Microsoft, esta decisión que se toma en el 2019 para mí es abrir las puertas de Liverpool el día antes del Buen Fin, güey. O sea, es decirle a la banda así de, vengan todos, que estamos a punto de hacerlos multimillonarios. Y me imagino que todo mundo se empezó a marcar y empezó así de, estos cuates ya son una empresa, ¿no? Sí, y ahí entra The King.
Microsoft. Tan, tan, tan. Y entra Microsoft 2019. Otra vez, posicionémonos en los años, ¿ok? 2018 había lanzado OpenAI este artículo en donde hablaba de este modelo GPT, ¿no? Que aprendía de las conversaciones para después como ir modificando la conversación futura. 2019 llega Microsoft, invierte $1,000 millones en OpenAI, todo con el fundamento de que se necesitaba invertir en el almacenamiento de la nube. O sea, eran demasiados datos los que se tenían que almacenar, se necesita esta inversión. Esto lo hacen muy público. Y en 2021, 2 años después, Microsoft le mete $2,000 millones más y de esto como que no lo publican y como que no hacen como tanto
show.
Pero es clave porque entonces, como tú dices, ya son empresa, ya no es fundación, llega Microsoft, le mete $3,000 millones y aquí sí es el antes y el después de OpenAI. La tecnología se empieza a acelerar. Ahora sí, ya no está Elon acá, o sea, ya no figura Elon, pero Elon ya diría, ok, sí se están haciendo avances. O sea, como me gusta. O sea, Elon hubiera aprobado. Y en 2022, noviembre de 2022, chan, 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 todos sabemos, lanzan ChatGPT. El mundo entero, todos los mortales, nos enteramos, no solo nos enteramos de lo que es la inteligencia artificial.
La usamos.
La usamos. O sea, abrimos un www. Y de repente somos capaces de preguntar, contestar, tener una conversación con un robot y de repente los alumnos en la escuela hacen sus tareas con ChatGPT. O sea, es como que a ese nivel llega.
Oye, que la banda del internet te va a quemar porque, o sea, les choca que digan un robot. O sea, es que un robot es la cosa física y el lenguaje, o sea, el modelo de lenguaje es la cosa interior. Yo un día dije que un robot y casi me asesinan. O sea, asesínenla a ella, yo no dije un robot.
Maca ha dicho todo lo que ha dicho Maca. Oye, todo lo que diga yo, Maca no es responsable en este podcast.
Exacto.
Sí. Se deslinda de cualquier opinión.
Me deslindo de la palabra robot.
Yo creo que este momento, y esto sí es una opinión, es cuando de verdad el mundo cambia. O sea, es uno como de los eventos en donde el mundo cambia, porque el hecho de que ya los mortales tengamos acceso a la inteligencia artificial como, aparte, gratis, o sea, de que tan...
No, sí, se van a hacer documentales de ese momento.
Yo creo que, ¿no? Es como el tune, o sea, se inventó la rueda, o sea, ¿no? A ese nivel. Y en enero de 2023, o sea, un par de meses después de esto, Microsoft invierte $10,000 millones más. O sea, ya vamos en $13,000 millones que Microsoft, ¿no? Le mete a OpenAI. Y tenemos que entender a dónde le mete. O sea, volvamos otra vez a entender la estructura. Este dinero va a la parte empresa.
Exacto.
No a la parte fundación.
Con esta cláusula importante, ¿ok? O sea, con la cláusula de Microsoft puede lucrar de la ciencia y de la tecnología generada por OpenAI hasta que lleguemos a AGI.
Exacto.
Esa es la cláusula.
Eso, otra vez, o sea, grábenselo súper bien para entender esto. O sea, el consejo, el board...
Nos están preparando para algo muy duro que viene.
El consejo va a decir cuando lleguen a AGI y va a determinar cuando ya Microsoft puede dejar de lucrar.
El consejo es enemigo de Microsoft.
Ajá,
o sea, exacto. La verdad, porque Microsoft obviamente no le interesa cuidar a la humanidad. Lo que Microsoft quiere es lucrar hasta el fin de los tiempos. Entonces, introduciste al villano.
Ok, ahora cuéntanos los 5 días más intensos en la historia de la humanidad. O sea, nunca pasaron tantas cosas en una empresa.
En un fin de semana.
En 5 días.
En noviembre.
Entonces, a ver.
O sea, llega la guerra de los 5 días. Este es, o sea, derechos de autor, lo inventamos nosotros, el término la guerra de los 5 días, ¿ok? Entonces, un tremendo jueves 16 de noviembre, Ilya le manda un mensaje, no sabemos por qué medio, a Sam Altman. Y le dice, oye, amigo Sam, puedes tener un Google Meet mañana. Y sí es clave decir que fue Google Meet, porque Ilya lo puso, o sea, Greg puso que fue un Google Meet y Microsoft les invirtió 13 mil millones. O sea, ni siquiera se juntaron en Teams, ¿no? Pero bueno, entonces le manda, y oye, puedes tener un Meet el viernes en la mañana. Y Sam de que sí, claro.
Volvamos a entender que Ilya era amigo de Sam. O sea, en su momento, o sea, bueno, Sam y Elon reclutaron a Ilya y a Greg. Sí. Y
yo creo que no eran amigos.
Y en ese momento, cuando te pregunté cuál era la opinión de Ilya, nadie sabe cuál era la opinión de, ¿no? Cuando estaban decidiendo si lo hacían fundación, lo hacían empresa y tal. Y bueno, ahora Ilya
le manda
este mensaje.
Sam se conecta al Google Meet, ping, abre, y no están él y Ilya. Están él y todo el board. O sea, Ilya con todo el board atrás. Bueno, no sé si en sus propios cuadros individuales. Vamos a decir que atrás, porque para más dramatismo.
Sí.
Entonces está acá
si
el board.
Si fuera una película, los pondríamos atrás.
Totalmente, ¿no? Y está Ilya. Ilya le dice a Sam, hemos llegado a la decisión de que tú dejes de ser CEO de OpenAI y además ya no vas a estar en la junta directiva. A Sam lo mega agarran en curva en un nivel que, o sea, tú lo ves en las entrevistas que le ha hecho Lex Fridman y otros, y el cuate dice como, me acabas de correr y además ya no soy parte del board, ¿y qué está sucediendo? ¿Ok? Y luego, Ilya le manda un mensaje a Greg y le dice, conéctate ahorita a la misma liga, ya sabes, aquí te estamos esperando. Está todo el board, está Ilya, y le dicen a Greg, a ver, tú sí te corremos del board, o sea, ya no eres parte de la junta directiva, pero sigues siendo el CTO de OpenAI. O sea, tú sí conservas tu trabajo. Los dos, Sam y Greg, dicen, o sea, ¿qué está pasando? Suben de CEO de OpenAI a Mira Murati, que es un personaje, no nos vamos a meter, pero a la pobre cuata le avisan el jueves que el viernes va a ser CEO de una empresa que está controlando el bien de la humanidad. O sea, a mí no me parecería ese show.
Sí,
¿no?
Déjame,
o sea,
prepararme. Déjame prepararme. Dos noches, por lo menos.
Oye, y además te voy a decir, la verdad es que Sam Altman, ahorita, o sea, en este momento del tiempo, y ahorita hay muchos, como que hay muchas opiniones encontradas de si la gente le cae bien o no a Sam Altman, pero en este momento la gente lo ama. O sea, es que él es el Wonder Kid que nos trajo ChatGPT. O sea, entonces esto no está pasando, o sea, no está padre. Pero bueno. Eso es viernes.
Y la empresa lo ama. Que ahorita vamos a ver.
Ajá. El sábado, los inversionistas empiezan a presionar a la junta directiva y a Microsoft y empiezan a decir, ¿qué acaba de pasar? O sea, tenemos nuestra lana en OpenAI, tenemos nuestra lana en Sam Altman. Sam Altman ha levantado toda esta lana y de repente me lo corren. Están furiosos, no sabe. Empieza como una comunicación entre Sam Altman y la junta directiva a ver si regresa. El domingo corren a Mira Murati, que acaban de poner, y ponen a Emmett Shear, que es el ex-CEO de Twitch. Y Emmett Shear así de en domingo, así de, ya eres el CEO de OpenAI, el cuate.
Dos días
llama.
Después.
Sí, ya sabes.
Dos días no hábiles.
Sí, dos días no hábiles después, ¿ok? O sea, es domingo. El lunes, Sam anuncia en Twitter, en X, no sé si era X, anuncia que se une a Microsoft como parte del equipo de Microsoft. O sea, que Microsoft lo contrata, ¿ok? Y el CEO de Microsoft dice, a ver, yo tengo mis inversiones acá en OpenAI y todo risas y diversión, pero si ustedes corren a Sam, yo me lo traigo. Y además, el CEO de Microsoft pone en un tweet una versión de esto que te voy a decir, que es como, les vamos a dar a él y a su equipo fondeo ilimitado para que creen lo mejor de inteligencia artificial. Y la gente está como, ¿qué? O sea, es lunes, hermanos. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo que nuestro Wonder Kid se va a trabajar a Microsoft? El punto es que los empleados, o sea, de 800 empleados, 500 firman una carta que dice, si no regresan a Sam,
me voy yo.
Renunciamos.
Y se van a Microsoft.
Tienen fondeo ilimitado. No tienen 13 mil millones de dólares. Tienen todos los millones, ya sabes. Entonces, para todo esto, hace muy poco salió una conversación donde se ve que el Board of Directors, Ilya incluido, empezaba conversaciones con Anthropic, que Anthropic es, digamos, como que está DeepMind, Anthropic y OpenAI. Mucha gente me escribió en Instagram que creen que Anthropic es el que va a ganar esta carrera, pero bueno, empiezan a hablar con Anthropic para ver si se fusionaban. O sea, estábamos hablando de conversaciones que toman normalmente años, y esto estaba pasando el lunes, ¿ok? Cuando todo esto empezó el jueves en la tarde. Y el martes Sam Altman pone un tweet que dice, regreso a OpenAI como CEO. O sea, es increíble. De viernes a martes suceden todo esta sarta de situaciones.
Sí, hubo tres CEOs.
De viernes a martes. En un fin de semana.
Y uno repetido.
Y uno repetido. O sea, exacto, hubo cuatro cambios, ya sabes. Sí. Y bueno, el punto es que los inversionistas se ponen muy nerviosos. Y Microsoft dice, después de este desastre que tuvieron, yo necesito tener un miembro en la junta directiva.
Chan, chan.
Y quiero que sea un miembro observador. O sea, no quiero que vote, pero quiero que haya alguien que represente a Microsoft en la junta directiva. Y aquí es como mi cerebro explota. Porque es, ok, no la junta directiva lo que hacía es proteger a la humanidad. ¿Qué hace Microsoft en la junta directiva? ¿Qué hace una? Entiendo que ahorita no está votando, pero estamos diciendo que la junta directiva es la que determina cuándo Microsoft deja de lucrar con la ciencia. Y ahorita me estás diciendo que yo tengo alguien ahí. Eres juez y parte. Hay mucha teoría de la conspiración en la internet que dice que la realidad es que Ilya, Greg y el CEO de Microsoft planearon esto.
Para que Microsoft pudiera ser juez y parte. Y se viera orgánico.
Exacto. No me sonaría raro. Ahora, lo que sí es importante decir es que Ilya pide perdón. O sea, pide perdón en X y dice como, a ver, fue un muy mal move. La razón, después de salir una investigación y todo, pero la razón por la que sacaron a Sam Altman fue que, o sea, la frase decía como Sam no fue 100% transparente en su comunicación con la junta directiva y eso no nos permite tomar buenas decisiones. ¿Y eso qué significa? Que como CEO de la empresa, acuérdense, o sea, de la empresa, no de la fundación, Sam no les estaba pasando toda la información a la junta directiva. ¿Y cómo toma la junta directiva la decisión de frenar esa llave de agua? Pues con información.
Porque además, no nos olvidemos que el dueño de la tecnología es la fundación, exacto, no la empresa.
No la empresa, o sea, y de la ciencia. Entonces, la verdad es que luego salieron muchísimas cosas alrededor de Sam Altman. Hay unas que ya no sabemos si son ciertas o no. Sí sabemos que Sam Altman tenía inversiones en energía nuclear y quería empezar una empresa de chips. Y eso es clave porque eso, o sea, es lo que se necesita alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Una parte es los chips, que es como el poder computacional, y otra parte es la energía, que Sam cree mucho en la energía nuclear, ¿no? Entonces estamos ahí.
Y que es una parte carísima, ¿no?
Carísima. Y además Sam es muy controversial con el tema de la energía nuclear porque, y digo, no sé si es un poco mi background como ingeniera química, pero yo creo mucho en la energía nuclear. Yo creo genuinamente que es la mejor forma de energía que tenemos. Lo que pasa es que es muy escandalosa, porque
controversial.
Es controversial, es escandalosa, es como muy, pero es que se muere más gente cerca de una planta de carbón que de accidentes de energía nuclear. Entonces, no sé, o sea, es un poco complicado. Pero Sam es muy pro energía nuclear porque él lo que dice es, o sea, es que no hay otra forma en el planeta de generar la energía que necesitamos para llegar a AGI, más que energía nuclear.
A ver, y en un inicio que no Sam estaba tratando de protegernos de llegar a AGI.
No nos está protegiendo.
Entonces, aquí es cuando dices, Elon, tenías un punto en donde sí de repente cambiaron los intereses y empezamos con una fundación para proteger a la humanidad de lo que podía llegar cuando llegáramos a AGI y ahora me sales con que quieres hacer una empresa de ingeniería de energía nuclear, una empresa de chips y conquistar al mundo con desarrollando, ¿no? Y hacerte rico. Y entonces esto nos lleva a que...
Es que Elon nunca desaparece.
Ajá, exacto. Elon regresa a la historia.
¿Qué onda?
En marzo de 2024, o sea, ahorita estamos en marzo todavía, o sea, fue hace nada. Y demanda a OpenAI. Lo que Elon dice es que le violaron el contrato, que no había un contrato. Esa es una parte muy importante de la demanda, porque normalmente las demandas son basadas en un contrato firmado. Y aquí todos son mails, acuerdos conversacionales, ¿no? O sea, como que no hay como un contrato que se violó, pero él dice que le faltaron a los acuerdos que se hicieron cuando él dio el dinero para empezar la fundación, porque él dice, a mí me prometieron que esto era una fundación para ayudar a la humanidad, y de repente están lucrando con esto, convierten esto en una empresa, ¿y dónde quedo yo? O sea, yo doné muchísimo dinero, que además no se convirtió en acciones de...
Se lo chingaron.
De, ¿no? O sea, literalmente se bailaron a Elon.
Estoy de acuerdo.
Y entonces ahorita en marzo de 2024 Elon sale casualmente, en coincidencia. Elon tiene una reciente empresa de inteligencia artificial. Y Elon lo que pide en la demanda, los voy a dejar que sean jueces ustedes y no de sus opiniones, pero... Lo que Elon pide en la demanda es que se abra el código de OpenAI.
Oye, fíjate que yo ya hice una empresa, me pasas todo lo que has investigado, pero luego está el otro lado, me pasas todo lo que has investigado con mi dinero.
Pero exacto. Entonces es como, entonces, o sea, como que quisiera ser abogado del diablo, pero no sé de qué diablo ser abogado, porque como que por todos lados hay razones y no razones, ¿no? Y OpenAI contesta como, a ver, aquí claramente hay resentimientos y hay celos porque Elon se está dando cuenta que sí estamos logrando lo que queríamos lograr, él incluido, juntos, pero lo estamos logrando ya sin él. Y entonces este cuate está como queriendo participar de alguna forma y queriéndose meter, y además quiere el código, ¿no? Entonces eso dice OpenAI. Y además OpenAI lo que dice es, ahora resulta, Elon, que quieres que abramos el código cuando hay un mail, claramente hay un mail, en donde tú dices, es que todos, Elon siempre deja todo en mail.
Elon en mail y todos los demás en un blog. Es como, ya. Sí. Hermanos, conversación cifrada.
Sí. WhatsApp. Sí. No, también screenshots.
Y Mark así.
Sí. Oh. Pero hay un mail muy importante en donde Elon claramente dice que no debemos de abrir el código, que el código se tiene que quedar cerrado a OpenAI porque es un poco como la ventaja competitiva y si no, la gente lo va a empezar a usar sin control y nosotros controlamos que se llegue a AGI con regulaciones, con los derechos, o sea, que esto no se salga de control y si lo abrimos, todo el mundo va a tener acceso. Entonces es como, ¿cómo, Elon? ¿Que no te importaba mucho que se controlara la inteligencia artificial para que, por el bien de la humanidad? Entonces es como muy contradictorio, pero nosotros sabemos que Elon ya tiene una empresa y que quiere llegar más rápido y que quiere el código.
O sea, Elon, yo siento que no es humano. O sea, sí, de verdad que leer sus intenciones es tan complejo. O sea, justo, o sea, les estaba contando que traté de leer la biografía que escribió Walter Isaacson y dije como, wow, o sea, no estoy para esto. No sé si es que ahorita traigo atorado a Elon, pero lo pintan como un
héroe.
Pero como un héroe malévolo, rarísimo el asunto. Entonces, y sí como que es un héroe medio malévolo. Es que sí le doy la razón.
Pero es que sí es héroe en muchas cosas. Pero aquí sí se lo fregaron. Sí. Y también en el mundo, o sea, en general, lo que ha logrado Elon.
Sí, obviamente. O sea, sí. Bueno, a ver, nos va a llevar a Marte. Entonces, aquí vamos en la historia. O sea, Elon está peleando esa demanda que nos estabas platicando y este board ya tiene alguien de Microsoft que nada más es un oyente y todo es una cosa muy compleja porque no sé qué onda. O sea, de verdad que no sé si la humanidad está en peligro. Pero bueno, el punto es que ha habido algunas actualizaciones, ¿ok? En nuestra historia. Ahí te va. ¿Qué nuevos productos trae OpenAI? Sacó Sora. Sora. Ay, no, Sora.
Googleenlo, por favor.
No, está cañón. O sea, Greg Rockman puso en X un video que acaban de crear con varios artistas de Sora. Sora lo que hace es que tú, a través de un texto, genera un video. Hasta ahorita puede hacerlo hasta 60 segundos. Vimos, ¿te acuerdas que te enseñé como un clip donde es como una persona que tiene
cabeza de globo?
Cabeza de globo. En vez de cabeza, un globo, y va caminando por la ciudad y el globo sale. Yo creo que este es el producto más complicado que tiene OpenAI, no técnicamente, me refiero legalmente, porque estamos hablando de demandas de Hollywood, estamos hablando de demandas, o sea, es que para mí es tan complicado no solo salvar a la humanidad, sino de quién es la propiedad intelectual.
No, y el fake news, o sea, a mí lo que me
los fake news, lo que mata tú decías,
es el fake news. O sea, si ya puedes crear un ser humano con una cabeza de globo que va por la ciudad, o sea, puedes crear lo que sea.
Una guerra en Siria.
Y decirle al mundo que Corea del Norte ahora se está peleando. ¿Sabes? Como que puedes inventar cualquier cosa y la gente ve las pruebas, ve los videos, ve, ¿no?
¿Cómo sabes que es real?
Eso a mí me vuela la cabeza. Cañón.
Y la otra es que, a ver, hay muchos rumores de que va a salir GPT-5. Y GPT-5 viene con muchas modificaciones. No se sabe cuándo, sí se sabe que va a salir. Las modificaciones que les estoy diciendo son un hecho, no son rumores. Los rumores es de cuándo. Mucha gente cree que en julio. Justo acaba de salir una nueva entrevista de Sam Altman con Lex Fridman y le pregunta cómo va a ser en julio y el cuate súper torea la pregunta porque de verdad que ese cuate torea todo. Y torea a Lex Fridman, no sé cómo haces eso, pero él lo logra. Y lo que se cree es que GPT-5 lo que va a tener son agentes. Los agentes son robots, como diría Rosalía. Okay, son modelos por ahí. Son robots que puede, o sea, los agentes pueden tomar control de tu computadora durante un breve periodo de tiempo y hacer tareas de la vida real. Entonces tú le puedes decir, oye, necesito hacer una transferencia. Transfiere sobre esta factura. Entonces van y transfieren. Bill Gates en su momento dijo que el día que se crearan los agentes, el mundo iba a cambiar. O sea, que sí era un antes y un después muy fuerte. Y a diferencia de GPT-4, GPT-5 está muy enfocado en enterprise, o sea, en empresas. Para mí, esta es la pieza clave que está diciendo hoy nuestra apuesta es con Microsoft.
Y monetizar.
Y monetizar.
O sea, porque también cómo cambias, o sea, un ser humano normal a lo mejor no va a pagar por tener ChatGPT, ¿no? O sea, como que cómo le haces para ya dar el siguiente paso de empezar a monetizar lo que necesitamos.
Y también te voy a decir algo. Creo que ya tenemos todas las piezas. O sea, han pasado mil cosas. El New York Times los demandó. Estos cuates hicieron una alianza con Le Monde. O sea, es que de verdad que han pasado 30,000 cosas y nunca acabaríamos. Pero mi punto aquí es, teniendo las piezas del rompecabezas que hoy tienes, o sea, hoy ya sabes la historia de Sam Altman, cómo se unió a Elon Musk, todo ese show. Ahí está mi pregunta.
¿Quién es el ganador?
Okay. ¿Quién va a ganar? ¿Quién tiene la razón? ¿Sam o Elon?
Ay, no me hagas esa pregunta. Está muy, muy, muy difícil.
¿Y está la humanidad en peligro o no?
Híjole, ¿cuánto tiempo nos queda? Porque... Ok, ¿quién es el ganador? Está difícil.
De la saga en general.
De la saga, yo creo que Google nos va a sorprender.
¿Sí?
Sí. Fíjate, ¿tú crees que OpenAI?
No sé, pero a ver, yo lo tenía muy clavado en que OpenAI iba a ser el ganador de esta saga. Pero te digo que en Instagram me han escrito demasiado que Google es el ganador o que Anthropy o ¿cómo se llamaba este otro cuate?
Sí, la otra.
La otra era el ganador, pero no sé. O sea, yo te voy a decir por qué no creo que Google. Ya te la voy a... Anthropic. Te voy a decir por qué no Google. Creo que Google ya es un dinosaurio. Google se está moviendo demasiado lento. Gemini ha tenido muchos problemas. Y han sido problemas de una empresa que tiene el tamaño de Google. Han sido problemas...
burocráticos.
Burocráticos, políticos. Es más, hasta el otro me dijeron que cómo decía eso, pero yo sí creo que los días de Sundar están súper contados. O sea, yo no creo que la esté armando en este punto. Y también hay mucha discusión de que Larry Page ya no está metido en Google y si el fundador no está metido, las cosas no avanzan como deberían avanzar. Entonces, no sé. O sea, yo no se la doy a Google. No sé si se la doy a OpenAI porque siento que es como... No sé si venga un jugador nuevo.
Es que yo creo que OpenAI sí está como en este riesgo de qué va a pasar con...
La fundación.
Ajá, ese con el tema de la fundación.
Sí, es complicado.
Porque ahora la fundación controla lo que OpenAI llegue a AGI, pero ¿qué pasa con las demás empresas? La fundación no lo puede controlar.
No.
¿No? Entonces yo creo que OpenAI sí tiene este cap de a dónde puede llegar y creo que las otras no lo tienen.
Yo creo que va a llegar un punto en la historia muy duro donde el board que ve lo que hace la fundación va a ser un board totalmente de negocios y no va a tener nada que ver. Va a ser una junta directiva normal. Que es un poco lo que yo vi. Te digo que vi un cambio muy... Y esto ya es 100% opinión, ¿ok? Esto no es ningún dato. Pero sí vi un cambio muy cañón en la entrevista de Lex Fridman anterior con Sam Altman y la que hizo ahorita. Porque sí hay un cambio de él como... Uno primero está cómo se maneja. Está mucho más sospechoso. O sea, la verdad es que hay muchos momentos de silencio. Lo ves más nervioso. Lo ves pensando como un político que le preguntan de... ¿Cómo te llamas?
Double
Sam check. Altman, ya sabes, sí. Está su cerebro así como, esta es la cosa
sí
correcta.
Sí digo, no digo middle name, no lo digo, sí
exacto.
Lo digo. Sí.
Y además hay un cambio en el speech, y ahí te va por qué. En la primera habla como muy esperanzado de qué pasaría si llegamos a AGI.
Sí, ahorita es cuando lleguemos a AGI.
Cuando lleguemos, no sé qué. Y dice una parte que a mí, y mucha gente en YouTube ponía como, ay, se me puso la piel chinita, que dice, la guerra de los 5 días me preparó para lo que puede venir el día que llegue AGI. O sea, me preparo políticamente. Ese es su speech. Entonces, no sé. O sea, yo creo que si están cerca, están más cerca que los demás. Y Microsoft, para mí, va a ser el ganador.
Claro, aparte, o sea, el fondo ilimitado, ¿no? También es que eso... Pero volvemos a lo mismo. Microsoft también es un gigante.
Sí, pero...
Pero sí, OpenAI tiene su independencia. Entiendo, o sea, entiendo lo que dices. Y siempre hay esa pregunta de si el incumbent... O sea, como los bancos y el fintech, ¿no? Sí. Como que las startups fintech son capaces de como innovar más rápido porque solo se están enfocando en eso. Y luego en los bancos hay burocracia, hay niveles.
Pero por algo hay la burocracia.
Pero, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la primera pregunta. Sí. La segunda pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Sam o Elon? Te voy a dejar a ti que...
No puedo creer que vaya a decir esto, pero Elon... O sea, es que si me preguntas a quién le tengo más miedo a Sam que a Elon.
¿Que a Elon?
Real. O sea, sí siento que Elon, aparte, digo, ahorita ya hasta dijo que estaba en fentanilo, ¿no? Me estoy súper inventando eso, pero creo que se metía fentanilo de vez en cuando, de verdad, o sea.
Lo cual nos lleva a nuestro siguiente capítulo.
pero sí creo que, a ver, a Elon lo siento más humano.
Ah.
O sea, lo siento más loco y por ende más humano. Que a Sam. O sea, sí, de verdad que Elon, en mi parecer, es un poco bipolar, está sí preocupado por la humanidad, pero también tiene un ego gigantesco. Pero no sé, o sea, le hemos visto más fallas. Pero no sé si es que le hemos visto más fallas porque lleva más tiempo en el ojo público. Es que piensa, o sea,
sí.
Es que a nadie le importaba pero, Sam Altman antes del 2022.
Ahí te va lo que yo opino. Concretamente en este
caso, en esta parte.
creo que Elon tiene la razón en la demanda. Tiene la razón en el sentido de que sí se lo bailaron.
Sí,
o sea, este es un señor que llegó, donó dinero a una fundación y de repente los que controlaban la fundación dijeron, ya queremos hacer dinero, pero tampoco le dieron acciones en la empresa que hacía dinero porque tú donaste a la fundación. Y de repente hicieron como todo un esquema ahí todo turbulento que ni siquiera podemos entender bien. Y sí se lo bailaron. Sí, o sea, ahí no sí se lo bailaron. Entonces, creo que en la demanda, Elon tiene toda la razón. No sé si los argumentos de Sam de decir, es que la razón por la que lo quiero hacer una empresa es porque es la única forma de hacerlo. No sé si le compro eso o no. En este caso en particular, creo que Elon tiene la razón.
Está
y me voy con eso. Y me voy con eso.
Está cañón. Uh-huh. Y la verdad que sí creo que como que me preocupa lo que dijimos al principio, porque todo el mundo sabe que Elon está loco, ¿no? Y Elon es malísimo. ¿Se acuerdan una entrevista como de 3 horas donde dijo que no le importaba si los anunciantes iban a Twitter o no iban a Twitter? O sea, hubo toda esa entrevista. Elon, de verdad que sí no sabe manejar la prensa, no sabe manejar sus mails. Todo el mundo los tiene. Es como, ¿no? O sea, tiene muchas fallas. Y Sam está demasiado cuidado. Demasiado cuidado, de verdad. O sea, todo lo que dice, no le pasa nada. Hasta encontré una autora que escribió un libro de su primera relación. O sea, de la relación que tuvo con
Nick. Sí, la gente está obsesionada.
O sea, la gente está
positivamente con Sam. No, o sea, como que siento que en el caso de Elon es mucho más polarizado, como que los que odian a Elon. O sea, hay mucha gente que odia a Elon. Creo que Sam es como mucho menos como drástico, ¿no? Como que siento que la gente de verdad agradece a Sam de lo que ha logrado con OpenAI.
O sea, sí veo en YouTube y en Twitter como comentarios de este güey se me hace sospechoso, pero sin fundamentos. O sea, hay mucho, se me hace sospechoso, se ve sospechoso como habla, pero Elon es como, Elon se mete fentanilo. Sí. O sea, es como, o sea.
Es fentanilo, pero The Wall Street Journal dijo que su comportamiento errático podría ser por consumo de cocaína, ketamina, éxtasis.
Ketamina, esa era la cosa. ¿Qué tal? No sé nada de drogas. O sea, la ketamina, sí. O sea, el Wall Street Journal dijo que su, que okay, su comportamiento
Ana ya nos,
errático...
Nos corrigió aquí.
Que su comportamiento errático es eso. Entonces te digo, la gente ya sabe que el güey la pierde. ¿Cuándo la pierde Sam? ¿Dónde está la pérdida de Sam? Es un tema de tiempo. Yo siento que la gente tan genia, y lo hemos visto en la historia, siempre la pierde. Porque yo creo que ver lo que ellos pueden ver ha de ser horrible.
Sí, no, y también partimos de una personalidad muy específica, de la gente tan grandiosa y que crea tantas cosas. No es un Juanito Pérez de la esquina, ¿no?
No.
Pero bueno, te propongo que pasemos a la tercera pregunta, que era...
Ya ni me acuerdo.
¿La humanidad está en peligro por la inteligencia artificial? Y cerramos con eso. Esto también es un debate para una hora. Pero creo que... Estoy de acuerdo con los paranoicos del inicio,
¿sí?,
de que sí es necesario que haya como un comité regulando esto. Pero es necesario que haya un comité regulando esto, pero un comité objetivo.
Sí.
O sea, que regule a la industria en general y no nada más como la fundación de OpenAI, que son los que quieren controlar al mundo y que son juez y parte. O sea, sí creo que es algo que se tiene que hacer bien, porque sí creo que se nos puede salir de control.
O sea, yo definitivo, de verdad que no veo el uso de la ONU nunca, o sea, la ONU no sirve de nada. Y en este tipo de cosas, la verdad, o sea, es como, es una cosa que no entiendo el punto, pero bueno, lo he discutido
y
en mil cosas.
Puedo decir que sí, yo no soy responsable de las opiniones.
Yo estoy de acuerdo, o sea, pero ¿por qué la ONU no tiene eso?
Sí.
O sea, de verdad. Pero bueno, me encantó este capítulo, estuvo largo, pero sabroso, la verdad.
Yo creo que de los más divertidos.
Estuvo divertido.
Sí.
Esto fue el episodio 5 de Chisme Corporativo. Yo soy Maca Riva.
Yo soy Rosa Laura López.
Y otra vez, suscríbanse.
¡Campanita!
¡Campanita! Denos like, follow, compártanlo con la gente que les cae bien, mal, o la gente que sabe de inteligencia artificial o no sabe. Y nos vemos la próxima semana, el martes, para chismear a gusto.
Para el siguiente capítulo, síganos en redes sociales, @chismecorporativo.
Y déjenos comentarios, pero buena onda. Bye, banda.
Te ver al centro cuando estamos en intro sí.
Y si no, en cuanto tú veas que ella miró a su cámara, tú también a esa cámara y...
No, no estamos en ese nivel, no mames.
Sí.
No, te fuiste muy lejos. Entonces, ¿cómo haces? No.
No puedo coordinar 5 cosas de la vez.
No.
Estoy nerviosa así con los datos de 22 de abril de 1985. Ese puede ser un buen blooper.
Sí.